venal, tiene su arenal, y así, así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así, así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos en este momento el espacio de Gente Nuestra. Hoy nos desplazamos hasta Puerto del Rosario, pero estamos con un hombre que es de la zona sur de la isla de Fuerteventura, en concreto de Morrojable. La circunstancia de la vida ha hecho que viva aquí en Puerto y lleva ya algunos años, pero no ha olvidado nunca el sur de Fuerteventura ni, por supuesto, su tierra, la isla Majorera. Hablo de Andrés González Francés, que seguro que les conocerán porque ha escrito ya unos cuantos libros de poesía. Y aparte de eso, bueno, pues es un hombre muy dado a saludar y a conocer a toda la gente de esta tierra. Primero que nada, agradecerte, como he hecho con todo el mundo, el que nos brinde esta oportunidad de hablar contigo un ratito. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. El agradecimiento creo que es mutuo. Pues también agradecerles que ustedes, pues de vez en cuando se acuerden de uno, de las cosas, que, en fin, la vida es así. Es recíproco el agradecimiento.
Bueno, pues el programa se trata de recordar el pasado, ¿no? De esa niñez del pueblo majorero, ¿no? Tú viviste esa niñez en Morrojable, como decía, en ese Morrojable que era de verdad pesquero, ¿no? No como es hoy, que más es turístico que pesquero, ¿no? Cuando apenas habían 4 o 5 casas, algunas chozas en la orilla de la mar, y prácticamente pues todo el mundo se dedicaba o bien a la ganadería o a la pesca, en este caso tu familia a la pesca, ¿no?
A la pesca. Bueno, sí, como bien lo has dicho, Santiago, en ese Morrojable, en la Fuerteventura profunda, por decirlo en aquellos tiempos, porque era así. Imaginemos cómo era Fuerteventura, imagínate cómo era Jandía. De hecho, siempre me sale el nombre de la Alambrada, cuando hablamos mucho de la Alemania, de estas cosas que pasan fuera, que son tristes, pero parece que no nos gusta recordar, para por si acaso no volver a repetirlo, de que hay una Alambrada también. Y lo mismo cayó el muro de Berlín, Alemania, mucho más, por supuesto, concurrida en personas, mucho más poblada, pero que no menos cruel también fue la Alambrada de Jandía, en esa Fuerteventura del sur, en esa Fuerteventura, como dije, profunda.
¿Te refieres a Mata Blanca?
Mata Blanca, ahí empezaba la Alambrada. Yo creo que hasta hay alguien que ya ha escrito cosas, como cuando a una persona por pasar desde la parte fuera de Jandía, de la Alambrada, por adentro, por escalvar por abajo como fuese un conejo, por decirlo así, porque era arena, y ir a ver a su madre, que le comunicaron que estaba enferma, pues lo machacaron, por decirlo así, lo torturaron, porque fue cierto, lo torturaron, por eso solo, por ir a ver a su madre, y a la misma vez lo llevaron preso, lo encadenaron y lo llevaron para Gran Canaria, y estuvo en el barranco Seco, creo que así se llamaba la cárcel ahí, estuvo unos cuantos meses. En fin, eso era la Fuerteventura profunda en la Jandía. Y bueno, me decías antes de la niñez, ¿cómo fue mi niñez? Hombre, yo voy a decirlo así de claro, enredado en arena y mocos, y gofio, y las tres cositas, areas y quinchorros, parales, barquillos, todas esas cosas. Y también decías tú de que yo estaba más hacia lo que es la mar, lo que es la orilla. Cierto, pero no dejes de olvidar que mi madre era pastora de cabras, y en fin, mis abuelos vivían del ganado. Yo también, no mucho, pero respiré el mundo de la ganadería, creo, algo.
Sí, sí, de hecho, tu abuela, que en paz descanse, hacía unos quesos que fueron muy nombrados por toda Fuerteventura, o sea que sí. Has tenido siempre esa mezcla. Yo creo que el pueblo majorero siempre ha tenido la mezcla esa, ¿no?
De la ganadería y la pesca. Todo, ¿no? Santiago, porque yo siempre he dicho con orgullo que yo soy hijo de una pastora de cabra y un pescador de bajura, ¿no? Eso es lo que soy, de donde provengo, de mis raíces. Y Fuerteventura era así, y de hecho, Morrojable, la niñez, pues los chicos, la gente en aquella época, pues se casaban unos con los de la mar, con los de la tierra, como dicen en una canción que era de los sabandeños, ¿no? Los de la montaña, con los de la playa. Y eso era los principios, son los principios de Jandía, de Morrojable.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué recuerdas de esa niña? ¿Cuántos eran? ¿Eran muchísimo o poco los chiquillos de la época? ¿Qué hacían? ¿Cómo se divertían?
Bueno, los de mi época éramos pocos. Si te pongo a contar, Manolo Saavedra, Agapito, Antonio, en fin, Pepe, Viera, yo, toda esa gente, etcétera, etcétera, ¿no? Mi primo Lillo, etcétera, mucha, mucha gente. ¿Qué cómo era? Yo recuerdo cositas ahí también agradables. ¿A qué jugamos? Entre las chocitas, pescadores abajo que habíamos, pues jugamos mucho lo que se llama payollo, al escondite, no sé cómo lo llaman los chiquitos. También al teje, la tanga, todas esas cositas. Luchar, a luchar, siempre, la lucha canaria, la arenita ahí, la gente nos hacía un coro. Me acuerdo mucho de aquellas agarradas con el Chucho, con mi amigo Juan Pérez Saavedra, ¿no? Y, en fin, muchos más. Le decíamos a Manolo que en paz descanse, Trine, que era muy buen luchador. En fin, Manolo Saavedra, todos esos muchachos eran muy buenos luchadores. Y, por supuesto, también un recuerdo emocionante para Manolo, que murió muy joven. Manuel, pues... López Cabrera, un gran luchador, un estilista. Y luego también me acuerdo, Santiago, de lo que era el guanchi. Muchas veces cuando hablamos de broma y estás jugando incluso una partidita a la baraja hoy a mi edad y le digo cualquier cosa a un amigo hasta al lado porque no te vienen buenos puntos y digo, mira a ver, hombre, si levántese y mira a ver si llega el guanchi. Mira a ver, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que me acuerdo cuando el guanche venía, echaba luego una lancha grande ahí, y unos sacos de gofio, dos o tres sacos de gofio, tres cositas nada más. Y los chiquillos, pues como todos los niños, un poco traviesos, y a pesar que la necesidad, había veces que también lo hacíamos por ello, ¿no? Es decir, obligaba, pues a los sacos me acuerdo meterle el dedito cuando los mayores no veían, y así cogíamos un poquito de gofio ahí, ¿no? Y en fin... Y tantas cosas.
Eso era una novedad, ¿no?
La novedad, es una fiesta. Es una fiesta. Y el Bartolo, San Rafael, de hecho, San Rafael se hundió frente a donde está el muelle hoy. Se hundió. Y, en fin, y las pescas de la pacora.
¿De lo pequeño llegaste a salir a la mar también?
Sí, sí, sí. Yo llegué allí, bajo el leito, con mi padre, porque era vela. Era tremendo. Cuando había un viento, pues mírate los trabajos que era verla, ¿no? Espero es que cuando, no sé si era mejor cuando había calma, porque había que remar, en fin, pero eso ya yo profesionalmente no lo sufrí, también hay que decirlo así. Me recuerdo, sé lo que estoy diciendo, porque iba con mi padre, mira que lo volvía loco y hacía al cabo, mi madre, mira que el chiquillo debe ir, pero bueno, venga, vamos a llevar un día, que está el tiempo bueno, mujer, no te preocupes. Y ahí, debajo de liado la vela, en lo que era el Bajo Leito. Y así se pasaba, y luego cuando íbamos de rancho, recuerdo muy bien, cuando íbamos a la Cueva Negra, sobre todo mi familia, mi padre, iba a la Cueva Negra y al Puertito. Luego, más tarde, sabemos todo que el Puertito hasta se hizo medio poblado.
Sí, pero los inicios fueron en la Cueva Negra.
Perfecto, ¿no? La Cueva Negra, los desmorrojables. Y el Puertito, los inicios, Santiago, también fueron en el Puertito, pero era esta gente que venía más, fíjate, del Cotillo. Si daban la vuelta a la isla y aparecían por ahí por el Cotillo, los del Cotillo. Y luego ya, pues, los de aquí, los del Cotillo, porque al fin y al cabo, usted que me decía de que el morrojable ese de antes, el profundo, el de hace, pues, 58 años, pues, era de esta gente que venía del Cotillo. No olvidemos que las raíces de morrojable son del Cotillo, de ahí de Jandía, por supuesto, los ganaderos que venían, y los del Cotillo. Y, por supuesto, el señor Cirilo, que procedía del Cotillo, luego fue a Lanzarote, se casó en Lanzarote, Lanzarote regresó a Morrojable. Y mucha gente también, hay que decirlo, de este pueblo pesquero, tan precioso, a mí al menos me encanta, que es en Gran Canaria, San Cristóbal. Los Santana, señor Pancho Ortiz, los Placeres, los otros Santana, que son los Santana, por ejemplo, por explicarte, de Agustín Santana, el padre, era de ahí, San Cristóbal. Y los otros Santana, por ejemplo, te recuerdas bien, bueno, Santana, que murió el pobre ya, don Ramón Santana, estos Santanas eran de aquí del Cotillo, es decir, que era una mezcla, una mezcla.
De hecho, tu abuelo venía de Lanzarote, ¿no? Procedía
allá. Mi abuelo procedía de Lanzarote, nació en Lanzarote, en La Tiñosa, mi abuelo Juan. Pero el padre, mi bisabuelo, era de La Oliva, ¿ves? Siempre el Cotillo por medio ahí. Y resulta que la madre de mi abuelo, en este caso sería mi bisabuela, era hermana de la mujer del señor Cirilo. Era hermana de la mujer del señor Cirilo, Ubidia Rodríguez. Y también mi Rodríguez era el apellido de mis abuelas. Así que todos estamos muy cruzaditos, que no es ahora cuando, claro, ahora es universal, pero que a nivel regional, pues también todos los pueblos de Canarias estamos cruzaditos y no es malo, eso es bueno.
Bueno, ¿y se estudiaba en aquella época? ¿Había posibilidad de ir a la escuela?
Bien, en aquella época, Santiago, había bastantes curas ahí y debemos decirlo con suerte, eso sí que hay que decirlo, yo no sé si era Alemán el que se preocupaba, porque todo hay que decirlo, ¿no? O quién era, o si era aquí, yo creo que además era el Alemán, que hay que decirlo también, que esta gente de aquí. Y había un maestro, sí, nunca nos faltó lo que es la escuela básica, una maestra o un maestro siempre había por ahí, y curas, eso sí, aquí había muchos curas, ¿no? En aquella época, ¿no? Y en fin, y de verdad que sí, pero claro, la posibilidad era de estudiar hasta lo que es la escuela básica. Y después, pues como se había uno un poco más que otro que sobresalía, llamámoslo así cariñosamente, más espabilado, pues bueno, te hacían unas pruebitas y podías ir a estudiar el bachillerato a Gran Canaria. Pero ¿qué pasaba? Que antes las miserias hay que decirlas también, no hay que olvidarlas. Cuando ya éramos granditos, pues más que otra cosa, todos tiramos para trabajar. Es que le hacíamos falta a nuestros padres, ¿eh? Es que hacía falta, porque es que si estaba tu padre solo, pues ya tenía un hijo 14, 15 años, pues te necesitaba. Y si encima, pues, si era con otro marinero, tenía que compartir una sorda, el marinero, otra para el barco y otra para él. Estoy hablando del principio de Morrojales, a la vela. Y pues bueno, pues si él podía ahorrarse ese marinero, pues era mucho mejor. Es decir, que también la necesidad, por una parte, no es que los padres no quisieran ir a estudiar, sino que la necesidad hacía que muchas veces nos quedáramos, aparte que lo que es el gobierno, que lo voy a decir en aquellos tiempos, el gobierno insular, por Jandía, muy poco se mojaba. Aún hoy, como que hay gente por aquí, con todo lo que yo les quiero, pero creo que cuando se critica constructivamente, no es malo, es bueno. Pues aún hoy parece que como que existe un norte y el sur, y espero que eso pronto se borre, y porque hace mucho daño a Fuerteventura, incluso a ellos mismos sin darse cuenta.
Ahora mismo están haciendo un movimiento en el sur, se ha unido incluso ya en conversaciones el Ayuntamiento de Tuneje con el de Pájara, y con un movimiento vecinal están hablando de ese desfase que tiene entre el norte y el sur de la isla. Pero bueno, eso es un tema de actualidad, aunque como bien dice Andrés, ha sido de siempre, es histórico, ¿no? No,
yo te digo lo que dije antes porque viene en connotación a lo que es lo que usted me preguntaba antes de los principios de Andía. Incluso, pero que ahora de paso lo puedo decir, sí, tan malo es lo que hacen los del norte, que poco menos no quieren compartirlo todo con la isla, es decir, también con el sur. Es malo también que los del sur no quieran compartir nada con el norte. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en el sur como en el norte, de verdad, sinceramente, lo digo sinceramente, porque decir lo que los demás quieren que escuchar no es bueno. Uno debe decir, siempre que no insulte a nadie, lo que uno piensa, porque es bueno para ti, porque ya, pues, de una forma u otra...
Hay que ver Fuerteventura como una única tierra.
Perfecto, eso iba a decirte. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque
yo creo que hoy la calidad política de Fuerteventura es bajísima. La calidad política de Fuerteventura, y luego volvemos, como usted quiera, otra vez a lo que... la calidad de Fuerteventura hoy es bajísima. Yo creo que tan elemental, yo nunca he conocido la política majorera. Tanto es así, que si para allá, y creo que bueno, pues no seguir con esto, sino simplemente decirle, no tenemos una carretera norte-sur, cuando había mucho dinero de la Comunidad Europea, no tenemos un hospital que sirva, no tenemos colegios que sirvan, no tenemos el muelle, sea donde sea, me da igual que sean Cofete, que sean Corralejo, o sean Puerto Rosario en Antragal, pero un muelle comercial a nivel de que nos valga para toda la isla. Porque luego, y sin nunca tampoco olvidarse del muelle que la unión que se decía, las autopistas marinas que se decía antes, unir las islas por Jandía y por Corralejo, por Cantarás, por donde quiera, pero en este caso hace falta un muelle comercial ya llamámoslo también de una forma así, decente. Un muelle, una palabra que acorde a las circunstancias hoy en día de Fuerteventura. Pero bueno, eso ya ello, la remuneración de ello. Parece... Y la mía como ciudadano es criticarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto. A mí me viene al recuerdo aquella lucha que hubo en su momento porque se asfaltase la carretera desde Tarajalejo hasta Morrojable, ¿no? Sí, sí, y fíjate que quedó quizás atrás en la historia y ahora lo que estamos es luchando porque, no porque, sea, tiempo, ¿eh? Porque sea una autovía en
y
condiciones.
Cuando se iba a hacer, ¿no?, los pequeños muelles que se hicieron en Corralejo y Morrojable, hay que ver las críticas, hay que ver los gritos que damos a algunas personas, el histerismo político. No sé por qué, lo que sí, sé por qué, porque son, en el punto de vista político, mediocre, más que mediocre, perdón, tirando abajo, a burgal. Y lo siento, porque hay quien diga que tengo resentimiento político de algo, no sé, yo no tengo resentimiento de nada. Lo que pasa, ustedes se dan cuenta que yo era el mismo hace 30 años, hace 20 y ahora, yo no he cambiado.
De todas maneras, yo reconozco que hay muchísima gente que opina y habla como Andrés, e incluso con pasión. De hecho, hemos perdido hace muy pocos días a una persona que igual lo habrá hecho bien o mal, la historia le pondrá donde merece, pero que hablaba con pasión de su tierra, que era don Ildefonso Yagón Negrín. O sea, era una persona que también le apasionaba su tierra.
Bueno, solemos hablar, por ejemplo, muchas veces de lo que se marchan bien cuando se marchan, y no antes. Muchas veces pues los políticos pues, lo harán por la estrategia política también. Pero bueno, si hay que decir algo también, porque se ha marchado, yo creo que el muelle del Cotillo, tienen que agradecérselo profundamente, les guste o no les guste a Fonfin, la circunvalación en Puerto Rosario, parte del muelle del sur de Jandía, no lo olvidemos, el Corralejo, parte del Corralejo, y muchas cosas más, mucha infraestructura, que ojalá hubiese estado ese hombre de consejero 4 años más, porque sí creo que Fuerteventura hubiese hecho, hubiese tenido, y él hubiese hecho por Fuerteventura mucho más que lo que hizo. Aparte que todo no fue completo, hay que decirlo también. Pero hay unos señores que llevan ya 25 años, aquello franquismo, que por supuesto fue nefasto, porque fíjate, Jandía, Toledo, esas alambradas, ¿qué te voy a decir yo? No te voy a hablar bien de Franco, no. Pero mire usted, pero sí digo que algunos de hoy están como el pulpo, se adapta al color del charco. Y dentro del interior posiblemente sea más franquista que Franco, posiblemente. Pero ellos se adaptan como el pulpo. Si es arena, Santiago, el pulpo es blanco. Si es unos callados, esos oscuritos, el pulpo. Y si es lo que es, llamamos nosotros las lamas, o como se llamen aquí, pues las algas o las cebas. Si las cebas, Santiago, son como marrón, el pulpo se vuelve marrón. Estos señores de hoy, la inmensa mayoría, por el 99, por dejar alguno libre, son como el pulpo. Se adapta al color del charco. Y llevan tanto tiempo ahora mismo, tanto como Franco, que estuvo en el poder y lo han hecho también de político, pero no han hecho nada.
Ahí está, es la historia. El guste o no guste, ahí está.
Si hay algún historiador que lo estudie y verá que es cierto lo que estoy diciendo.
Bueno, y Andrés quizás fue uno de los primeros que salió de Morrojable, ¿no? Que levantó el vuelo, ¿no? Y fíjate lo difícil que era salir de Morrojable, ya no solo por la alambrada, sino por las distancias que existían dentro de la isla, la lejanía, apenas habían vehículos, ¿no? Yo recuerdo, y quizás tú todavía mucho mejor que yo, porque tienes unos pocos años más, cuando venía un coche de Morrojable, eso era una fiesta, porque prácticamente ni había, ¿no? ¿Cómo fue que Andrés salió de Morrojable y se creó, pues, una carrera, una profesión, lejos de aquí, ¿no?, de la isla de Fuerteventura, aunque luego pudo regresar a ella, ¿no?
Bien, yo en Morrojable conocí solo un coche, que era un collito viejo que tenía ahí Winter, tenía un Land Rover pequeñito, un camión viejo, lo conocí, ¿no? Y bueno, más tarde pues vino algunos más. ¿Que cómo salí yo? Yo estuve hasta en la costa, estuve 6 o 7 meses nada más, pero me valió sobre para saber qué es la costa, ¿eh? Y cuando ya, pues, era inquieto, la verdad, que siempre fui un hombre inquieto. Y también en aquella época la sociedad lo era inquieta, ¿no? Pero bueno, me tocó a mí ser uno de los primeros, ¿no? Y de salir del sur. Pues, ¿por qué, Santiago? Porque ya la adoro a mi tierra, pero yo creí que necesitaba salir. Yo creí que necesitaba salir, entonces marché, ¿no? Cuando fui a la costa, ya volví otra vez y dije, mira, esto no es para mí. Y ya, le guste o no le guste a mis padres, pues de verdad que lo sufrieron, pero mis padres en ese sentido eran también tolerantes, era bastante tolerante, rectos, pero eran bastante tolerantes. Y entonces, pues bueno, mirabas lo que tú quieras, tú eres grandito, y pues, aparecí por ahí por Madrid, que hoy en día había Madrid, o ir a París, o ir a Londres, eso es como ir, como ir tú de morro a hablar aquí, ¿no? Yo he dicho muchas veces que la juventud, cuando digo eso, la gente se ríe de uno. Bueno, y luego a mí me gustaba Santiago siempre la inquietud por los estudios. Fíjate que yo inclusive empecé a estudiar el bachillerato. Yo cuando salí tenía los estudios primarios, cuando entré incluso en la Policía Armada, que no me da vergüenza decirlo con mucha honra, en la Policía Armada de Gris. Y cuando entré, me encontré que dentro de la Policía Armada todavía habían demócratas, que no sé si usted escucha hoy decir, no, que aquellos tiempos, los grises, aquellos tiempos, no sé cuánto, lo que están aquí, esto que yo dije antes, pero lo que yo dije antes de aquí, también en toda España existe mucho parecido a esto de aquí. Yo lo escucho por las tertulias estas, ¿no? Pues bueno, yo ahí, y luego incluso ingresé en la clandestinidad. En la clandestinidad, que lo sepan mucho, que algunos señores del sur políticos, y algunos los máximos mandatarios del sur, me llaman, Andrés Gonzalo, por a mi espalda, me llaman hasta facha. Yo no sé quiénes son los fachas. Algunos señores, los máximos mandatarios del sur, me llaman hasta facha. Bueno, pues este señor de Gris perteneció a la clandestinidad del Sindicato Unificado de Policía. Y yo también terminé una diplomatura universitaria, porque creo que eso ahí lo hice en el nombre del rey, una diplomatura universitaria que es graduado social, lo que hoy se llama relaciones laborales. Eso lo hizo este facha. Y este facha, pues, luchó en la clandestinidad, fíjate, dentro de la policía, siendo gris. Cuando estos señores, casi ninguno estaba. A ver si alguno queda, pues, para no molestarlo, a los que realmente luchaba cuando Franco estaba vivo. Porque estos señores, el 90% de ellos no luchaban cuando Franco estaba vivo. Sí, señores, cuando después eran más demócratas que los demócratas.
Sí, porque en aquella época había que ganarse el pan y era la situación política que se vivía en España. Pero eso no quitaba que había personas que dentro de las posibilidades lucharon en contra de la
por
dictadura.
Por supuesto, ¿no? Hombre, si hubieron, aquí incluso llegaron a ver gente desterrada. La Plaza de los Demócratas detrás de la iglesia de Puerto Rosario es por aquellos señores que los años, hace ya muchos años, 60 y tantos, pues cerca de 70, pues ahí, y mucha gente más, militares, sí, muchos militares, que hay gente que lo ofende, que parece que los militares son todos golpistas. No, también los hay, los hubieron, todos sabemos qué pasó con Tejero y compañía, pero también hay muchos militares que son bastante demócratas. Y quiero decir con esto, Santiago, que me voy a estos términos, que por ello, todas esas inquietudes a mí me hicieron salir de Morrojable, pero no salir de Morrojable o salir de Frontera o de Canarias para no volver, no, porque es que en Morrojable, como yo bien dijimos antes, no había sino la escuela básica, y si tenías inquietud más allá de lo que es el secado primario, tú no podías hacer nada. Y luego, cuando regresé otra vez a Morrojable para ingresar a la mili, yo me ingresé con 19 años, pues nada más tener el pedido de instrucción y destinarme en Gran Canaria, fui a un sitio donde un compañero, un militar más, un soldado, un marinero, me dijo de que había un sitio donde dan clase. Yo fui, ¿no? Esa inquietud que, insisto, que tenía, ¿no? Y cuando llego allí, dice, no, es que esto es para dar nada más unas monjitas. Me acuerdo siempre en Luis Morote, ahí existe ese colegio de monjas. Y me dice, mira, mi niño, esto es para estudios primarios. Yo tenía estudios primarios. Ah, qué pena, es que me gustaría estudiar. Y dice, bueno, si te gusta estudiar, si las mosquitas también hay que decirlo. ¿No? Y yo no soy muy religioso, pero hay que decirlo también. Y entonces me ayudaron mucho y empecé a estudiar bachillerato estando en la mili. Estando en la mili yo empecé a estudiar bachillerato, ¿no? En fin, y todo esto, todas estas cosas juntas, ¿no? Es lo que ya vas leyendo un poquito, vas viendo, y lo que te acarrea esas inquietudes. Y aparte, que hay que decirlo también, Yo estaba viendo Jandía, volviendo otra vez atrás, aquellas guerras, lo digo en el poema, la humillación de Jandía, aquellas guerras cuando unos políticos llegaban, se llevaban las cabras en camiones del cabildo, porque cuando ese ayuntamiento no tenía, de Paja no tenía ni camiones, los tractores del cabildo, cuando eso el ayuntamiento de Paja no tenía tractores, y fueron a Jandía, se llevaban las guerras, incluso siempre había alguien de allí también, por qué no decirlo, también lo digo en ese poema, la humillación de Jandía, alguien a favor de estos señores, y destrozaban, derrumbaban las chozas hechas por bisabuelos, tatarabuelos, los principios de la cultura de esos señores que dicen ser demócrata, cuando aquello, antes de la democracia, hacían cosas. Jandía luchaba ante la democracia. Había una pequeña, llámasele revolución. Y aquí nadie se enteraba, Santiago Gallero. Nadie se enteraba. Entonces eso hace que un niño vea y vaya, pues como creando una conciencia social interior y dice, ¿cómo lo hago yo? Pues yendo, saliendo fuera, porque aquí no puedo, leyendo aunque sea algo, estudiando algo si puedo, y sí, de una forma u otra prepararte para ser, pues de una forma pacífica, democrática, conseguir cosas para tu tierra, para tu gente. Bueno, también más tarde hice política, pero yo no era del agrado. Algunos señores me decían que poco menos...
Hablamos de eso, porque a mí me gustaría antes, ya que estabas mencionándolo, el pueblo era muy humilde, muy igual analfabeto la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero no eran tontas, ¿no? La gente mayor de Majorera no era tonta, casi nadie, ¿eh? Lo que pasa es eso, que la circunstancia de la vida les hizo pues tener que trabajar toda la vida prácticamente desde niño, ¿no? Pero sufrió mucho, el pueblo majorero sufrió en su momento, ¿no?
Claro que sufrió mucho, ya te decía antes de niño que si ibas a estudiar fuera tenías que pagarte los estudios, no tenía la gente dinero, no podía, es decir, tú estabas condenado a, si ahí no había un instituto, había una cosa, no, a condenado a hacer lo que siempre ha hecho tu padre, que aunque quisiera tu padre, tú no podías, no había dinero, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaba en Jandía? Date cuenta que si te puedo hablar incluso de la forma de la miseria, pero luego era... en cierto modo, más solidarios que hoy. Sí, sinceramente. Si te faltaba algo, la medicina, esto que está prohibido de cogerla, el aceite de pardela, que era bueno para la medicina, que sinceramente quien coja aceite de pardela para la medicina, yo no lo considero un tan tardolito, ¿eh? Porque es que ahora...
Era una costumbre, ¿no?
Una costumbre, perfecto. Y, ayudó, por eso. Y aparte, ayudó. Es que ellos creían fielmente en que eso curaba. Yo no lo sé, pero algo había. Porque yo no lo sé, porque no soy médico, no soy farmacéutico, pero algo había. Y a la misma vez, los de Barat, es que estabas condenado a entenderte, Santiago, me voy a expresar. Tú te enfadas conmigo, con este señor, pero es que le quedamos la barquilla, por fuerza teníamos que unirnos para vararla juntos, solo no podía, ¿eh? Y cuando inclusive tenía 10 kilos de gofio, y a mí se me había acabado, tú me prestaban que sea 3 kilos de gofio. Porque cuando a ti te faltaban, te lo iba a prestar yo a ti. Era una supervivencia, de una forma u otra, muy solidaria. Es que si no era imposible sobrevivir en Jandía. Era imposible. Hombre, siempre había pequeñas disputas o también algún que otro malentendido. Pero nosotros estábamos condenados a entendernos. Nosotros estábamos condenados a ser solidarios y creo que el pueblo de Jandía... mayoritariamente fue bastante solidario.
Incluso trabajador, ¿eh? Porque venían de la mar, igual habían salido a las 4 o a las 5 de la mañana, llegaban a tierra, e igual tenían que levantar la casa, y si no la suya, la de algún familiar o de algún amigo. La verdad es que trabajaban, pero una pasada, los mayores que vivieron en aquella época en esta isla.
Ciertamente.
No se cansaban.
Ciertamente es cierto. Y fíjate que te voy a decir, yo que conozco a mucha gente comerciante que estuvieron de aquí yendo abajo a repartir, estoy hablando de la gente mayor. Ojo, no vamos ahora como un dino porque yo ahora de la gente que tiene 30 años, 30 y tantos, y para no puedo decir lo que quiero de ellos, lo que quiero decir ahora. La gente mayor nuestra era hasta buena pagadora, buenos pagadores, la gente de Jandía pagaban, eran honrados hasta para pagar. Aunque te quedara así, tú pagabas, y no, hoy no. Hoy parece que hay una picardía tremenda, y si te puedes ir, aunque debas dinero, a Miami de vacaciones, a Cuba, a Indochina de vacaciones, a tantos sitios por ahí, y debas un dinero, pues resulta que no lo pagas y te marchas, ¿no? Yo creo que eso no es esa gente que te estoy contando de Jandía de hace muchos años. La gente de Jandía primero estaba a quien tú le debías, porque estaba muy agradecido que les prestara, pues te lo pagaba. No la gente de hoy, que creo que bastante más que... No, cuidado lo que voy a decir. Yo no digo que sea mala gente, es mi gente, les quiero. Es buena gente hoy también la gente de Jandía, pero es un poquito más sinvergüenza que antes.
Continuamos con este repaso a lo que ha sido la vida de André González Francés. Y antes mencionó de que él también hizo sus pinitos en la política, ¿no? Pedido de excedencia en lo que fue en la policía, fue esa época, ¿no? Y decidió pues también hacer algo por Fuerteventura a través de la política, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de eso?
Bueno, tengo grandes recuerdos, aprendí mucho y no sé si perdí, pero lo único que sé es que me acuerdo muchas cosas. Bueno, sí, mira, ya te dije que siempre tenía una inquietud socialmente por nuestra tierra. Como la tienen muchos majoreros, cuidado, no soy yo solo, son todos los majoreros. Yo hablo de mí. Y bien, pues pido la excedencia para poder ingresar en política y buscarme la vida como grado social. Pero yo lo hacía más que otra cosa para la política. Porque por ganarme un sueldo ya lo tenía yo. Porque siendo policía, yo no podía ejercer la política. Bien, pues empecé, ya no empezar nada más, algunos de mis compañeros me marginaron, tanto es así que algunos llegaban, siempre, fíjate estos demócratas de hoy, siempre porque era policía. Fíjense en los demócratas, no los de hoy, perdón, algunos demócratas de hoy he dicho. Estos que a mí me cuadraron a tener en mi época por aquí, por la isla de Fuerteventura, haciendo pinito también la política. Algunos dijeron que ni siquiera, no dimitía, porque no iba ni siquiera este señor, era concejal y no iba al ayuntamiento, años y años, pero que no dimitía para que yo no entrara. Fíjese usted, hasta qué punto era cruel, no conmigo, con su partido, no con su partido tampoco, con la sociedad, con el pueblo de Pájara. Era concejal de Pájara. Pero bueno, yo no conocía su nombre. Si me escucha esta entrevista, sabe bastante bien de quién hablo. Más tarde, por circunstancias, yo seguí, no me acongojé. Yo seguí en la política luchando. Llegamos incluso a tener tantos afiliados que éramos dentro del grupo nuestro, éramos los más afiliados que teníamos en todo Fuerteventura. Era Pájara. Y cuando eso Pájara tenía un censo de 5.700 y pico personas, que hay que decirlo todo. Sino todo. Bien, pero parece que hay mucha gente por ahí demócrata que hacíamos, elaboramos, sí, procedíamos de la forma democrática, como dice la Constitución, pues la Constitución dice, los partidos políticos tienen que ser democráticos. No dice debe, no, mira, debe, no, debe, no, tiene que ser democrático. Pues bueno, así lo hicimos nosotros, en nuestro comité de trabajo local, nuestras cosas, a nivel insular, en fin. Pero, ¿qué pasó? Que algunos políticos de hoy, de los que están gobernando hoy, los que dicen ser demócratas y dicen ser otros, fachas. Cosas esas. Que no sé si él sabrá si es lo que significa facha. Pero creo que un Gustavo, lo voy a decir ahora para que a ver si lo aprende. Facha viene un señor que tiene unas ideas que se llama Gustavo Facio, no sé cuánto, y viene lo de facha. Pero bueno, de paso también va aprendiendo. Y llegan, lo que pasó que eran señores inclusive, que estaban en la asamblea, pero ejerciendo en la asamblea, hicieron al Partido Socialista en aquella época un daño tremendo, rompieron toda esa infraestructura. ¿Y qué pasó? Dicen, no, esto meramente es una información política, esto no tiene ninguna validez. Unos señores que habían sacado los actas de concejales, de consejeros y de diputados de Canarias con los votos de asamblea majorera. Bueno, dicho esto, porque quería decirlo, tenía ganas de decirlo, yo sé que se decía de mí, mi familia, una buena familia, cuando yo empecé a hacer política, don Santiago Cayero, cuando llegué a Morrojable, a Pájara, cuando llegué a Fuerteventura, don Santiago Cayero, y desde el punto de vista democrático, me meto en el mundo de la política y ejerzo la política, por supuesto, siempre democráticamente. Decía que yo era, que venía de una buena familia, Andrés, una buena familia, Andresillo, Maroncillo, Marón, no me da vergüenza, me llaman Marón, me encanta, no pasa nada. Yo siempre digo que de Camito abajo o de Aguagüeyes para abajo me llaman Marón, y de Aguayo para arriba me llaman francés. Yo soy Andrés González Francés. De las dos cosas me siento orgulloso. Y que yo era un chiquito muy buena persona. Antes de ingresar a la política. Policía inclusive noble. Socialmente extrovertido. Cumplidor con lo suyo. pero adaptado a la modernidad de lo que aquella policía necesitaba el país en aquellos tiempos. Parecía que lo decía. Pero maldición de Dios, como vulgarmente se dice. Entro en la política, el apelativo es que estaba loco. Claro que estaba yo loco. Yo lo que estaba volviendo locos a ellos, porque era la forma, o era uno de los contrincantes de la oposición, coherentemente. Y todas esas cosas, claro, me pasaron a mí en la política. Llegamos a votaciones y yo sacar más votos que ellos. En fin, fueron tantas cosas que también en la política, por eso te decía antes, que aprendí mucho. Perdí por circunstancias profesionales, familiares, porque no atendí a la familia como iba a atenderla, y profesional, pero aprendí mucho para saber cómo son estos personajes. Sí, que los enemigos muchas veces en política no solo los tienen en el partido contrincante, porque yo siempre, bueno, más que enemigos es los contrincantes políticos, los tienen en tu propio partido. Pero ya, incluso ellos insultaban, que si yo era loco, ahora dicen por ahí que si falla, antes que estaba loco, claro, porque le hacía daño. Es decir, te le puedo decir también que yo nunca he sido tránfuga. Y esos señores han sido tránfugas. Y que han gobernado con tránfugas, que lo llevan la sangre. Y cuando me marché, Santiago, sin quedarme en ningún requemor, porque tenían que ingresar a la policía, porque si no perdía, yo tenía 10 años de excedencia, tuve que ingresar unos días antes, si no perdía. Yo entrego mi acta al partido con quien saqué aquellos votos. Yo creo que humildemente me comporté como en la política bien. Y creo que humildemente estos señores que se creen incluso muy intelectuales, hasta ahí, porque una de las cosas decían, si no, es que este señor fulano es que tiene su carrera universitaria y el otro señor, este no tiene nada. Yo creo que los maestros de escuela con cuarto bachiller no son más universitarios que los graduados sociales. Creo.
Dice
y no tengo nada contra maestro de escuela. Porque si algo he apreciado en mi vida ha sido primero mi padre y mi madre y luego mi profesor.
Hay un dicho por ahí que decía que en política los que están en otra formación política son tus adversarios. Los enemigos son los que tienes en tu propia formación política. Pues ¿no? Por ahí lo dijo alguien.
Mira, me gusta eso. Es una frase filosófica y bonita. Es verdad. Los otros señores son adversarios y los que están en tu partido son los enemigos. Tienes razón. A ese señor que sacó la frase esa, que va acertadamente, y por supuesto le felicito.
Es que al fin y al cabo la política se convierte en una lucha de poder, primero interna, por colocarte tú mismo, y luego ya externa, que es por mantenerte en el podio o en el sillón, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Y es una pena, porque a veces las personas que están en política pensando así, no hacen nada por su tierra, ¿no? Pero bueno, el tiempo yo creo que pone a todo el mundo en su sitio, y la historia va a dejar claramente quién de verdad quiso y luchó por su tierra y quién no. Eso, yo creo que eso sin remedio va a pasar, ¿no?
¿Y quién se vende por un suerdito? Porque muchos son, también lo hacen, porque claro, fuera de la política no ganaría esos sueldos que dicen que ganan. Es que aquí mismo, por Ventura, por ejemplo, ya usted me toca los temas políticos, entonces hay que hablar en política. Yo no comprendo cómo una cajera y frente mismo donde yo vivo aquí, en comercio este, gane la pobrecilla o el pobrecito, el cajero o cajera, 700 o 800 euros, y un alcalde gane 6.000 o 7.000 euros. De un pueblo, de un municipio, en Fuerteventura, eso es un dislate. Eso es una fanfarronada tremenda. Y eso es lo que yo veo, que no lo hacen por servir a los pueblos, sino por servirse a sí mismo. Y esa gente, Santiago Gallero, jamás serán buenos políticos ni servirán a los pueblos. Porque fíjese el dislate, es decir, fíjese usted la diferencia, fíjese usted cómo, llámese pájara, llámese tú, en este caso voy a hablar de pájara, pájara. ¿Cómo un alcalde gana tanto dinero? Pero es que, cuando decían, es que claro, al principio eran de asamblea, luego vuelve otra, y luego el PSOE, claro, pero el vicio de asamblea no se les quitó porque querían cambiar todo la asamblea, pero no cambiaron una cosa. ¿Sabe usted cuál fue lo que no cambiaron la asamblea? Nada. No cambiaron el sueldo del alcalde que había antes. Justo se puso el mismo. Y quien dice ese señor, en Tuineje, quien dice Tuineje, en Betancuria, quien dice en Betancuria, hay que ver la que tenía armada también, aquí en Antigua, quien dice en Antigua en Puerto Rosario, y quien dice en Puerto Rosario en La Oliva. No sé si miden lo que cobran por ahí un obrero, a la diferencia que ganan ellos. Y no era por las crisis. La crisis la tiene el pobre que queda en paro, y dos o tres más. Los demás no tienen crisis, porque al dinero de Santiago Gallero ni le han pegado fuego, ni se lo han comido. El dinero está. Y ahora me viene inclusive, si quiere, como usted me dice, que hablamos de política, a cómo le ayudan a banqueros, a toda la mafia, porque tengo ahí un poema, creo que no se lo diga Rodríguez Paja, abajo Morro Jable, que habló de los banqueros y secuaces, creo que así lo recité. A esta gente que tiene mucho dinero, y al obrero, al autónomo, a la pequeña empresita, nada. Y a los bancos, fíjese usted lo que son los bancos. Los bancos no tienen ni patria, ni amor, ni ética, ni moral. Los bancos tienen dinero y quieren dinero.
Esa es su profesión, generar dinero y ganar dinero. Empezó a escribir. ¿Cuándo sucedió eso?
De escribir lo que es la poesía, empecé a escribir estando en la península, cuando tenía unos 18, 19 años.
La lejanía, ¿no?
Lejanía. Como dicen los gallegos, la morriña, ¿no? La añoranza, ¿no? Y de verdad, Santiago, lo que yo no sabía si valía o no valía, o no sé si aún vale, lo que sí sé, que lo que escribo son sentimientos, lo que escribo es lo que yo siento, ¿no? Yo no sé si es buena poesía o mala, o no sé si vale, yo pienso que algo se entiende, y hay gente que le gusta. Pues bueno, pues si hay gente que le gusta, vamos a dejarlo así, es como la canción, como la música, como el cantante, ¿no? Hay gente, a mí no me gusta nada, y a la gente le encanta. Yo no soy el más indicado para decir si eso canta bien o no canta bien, si vale o no vale. Eso, y bueno, y después pues, de una forma u otra, la literatura, lo que sí le digo que leo mucho, de los clásicos, ahora estoy leyendo mucho, mucho, a los contemporáneos y a todos los jóvenes que salgan por ahí, me interesa. Y dicho esto, me sirve de terapia. Estos señores que dicen estoy loco, para esa locura que ellos dicen que yo soy, que estoy, pues esto es mi medicina. No son polvos tarcos, de vez en cuando un minuto y un que otro cubata también, no lo digo, pero que coste con los camiones. Que muchos también que hay por ahí que alegan del amigo francés o el amigo marón, que todo, la Coca-Cola, o todo el vino, o todo el ron que lleva Fuerteventura, no me lo bebo yo solo, ¿eh? Así que había que criticar a mucha gente. Por lo tanto, yo le invito que muchas veces las personas, los ciudadanos, nos critiquemos algunas cosas menos y criticáramos lo que tenemos que criticar, así la crítica constructiva. Y no la destructiva, que muchas veces critican el defecto o de la enfermedad que ellos padecen. Eso es así.
Sí, lamentablemente suele suceder con mucha frecuencia, ¿no? La han editado ya unos cuantos, ¿no? Incluso me imagino que seguirá trabajando, ¿no? Seguirá escribiendo y preparando nuevas publicaciones, ¿no?
Hace poco, pues, el Villacico del Cabildo, y estoy orgulloso de por qué no decirlo, me lo encargaron. Pues lo he escrito yo para toda la isla. No sé si ustedes lo escucharon, ¿no? No sé si lo escucharon por ahí. Pues yo le puedo decir que sea una estrofita.
Con razón decía por ahí alguien, que y no sé si era un loco, que los locos no son los que están en el manicomio, sino quizás son los que están fuera, ¿no? Muchas pues igual resulta que es verdad, ¿no? Porque si estuviese loco, sí. No llegaría tan lejos lo que escribe, ¿no?
Suele pasar eso, inclusive que los pueblos sin locos, con simplemente siendo todos cuerdos, pobre pueblo, ¿no? Pobre pueblo, que muchas veces es interesante que exista también más de un loco, ¿no? Y esto, por ejemplo, el Villancico, que era una de las estrofitas, ¿no? Dice, en el calor del hogar, ¿no? Por pueblos, calles y plazas, lengua, culturas y raza lo vamos a celebrar. Y así sigue las estrofitas. Creo que es muy bonito porque es coger la Fuerteventura nuestra moderna, la que yo digo, la Fuerteventura mixta, la Fuerteventura intercultural, la Fuerteventura rica por la gente que viene noblemente aquí, porque claro, si no viene noblemente, no, pero es que también, si los que estamos aquí no somos nobles, tampoco es bueno, aunque hayas nacido en Fuerteventura. Es decir, que uno nacer en un sitio, Santiago Gallero, mire usted, no quiere tener patente de corso para usted, como yo nací aquí, yo soy el dueño de esto, no, hombre, no. El ser humano nace donde nace por circunstancias sociales, familiares y biológicas. Y punto. Ahora bien, si es cierto que hay que decirlo, que lo hay que hay es ser unas integraciones y unas comprensiones, un querer estar con lo que está y querer convivir con lo que viene. Y eso creo que es el futuro del ser humano.
Efectivamente. Bueno, pues si le parece podríamos echar un vistazo un poco a algunas de esas poesías, ¿no? Porque hay algunas que tienen muchísimo sentimiento. De hecho, uno de los libros, 40 sentimientos es el título, con una fotografía de esa morrojable que hablábamos antes,
¿no? Hombre, la humillación de Andía no es malo que se recuerde, pero como usted me hablaba que hablara aquí de los principios, de la niñez, de estas cositas, pues este poema, La humillación de Andía, viene, que yo vi desde niñito cómo trataban al pueblo de Andía, y mucha gente no se enteraba que esas guerras de guerrillas tenían abajo. Así que los de Morrojable, los de Andía, estamos defendiéndonos. Y el cabildo no iba para abajo a nada. Y no hacía caso. Bueno, el señor quiera cuando eso, el presidente del cabildo, lo hicieron el año pasado, creo, estos años, el año pasado, hijo adoptivo de Fuerteventura. Todavía me estoy preguntando qué hizo para ser hijo adoptivo de una isla, ¿eh? Porque Andía le prestó al señor alcalde de Pájara, en aquellos tiempos, por supuesto, los camiones y los tractores del cabildo para que destrozaran y robaran las cabras, que es lo que sostenía esta gente, y las chozas, que era donde vivían esta gente. Bien, si usted me lo permite, La humillación de Andía. De andar por estos lugares recuerdo desde hace años, pastando por estos valles, ver pastores y rebaños. Había, pero hace tiempo, gente por todos los prados. No imaginan cuánto siento ver que con todo acabaron. Moradores de Andía, como fueron conquistados por algunos extranjeros, por el gobierno apoyados, sin sentir remordimientos de dejarlos arruinados. También algunos de aquí, que se han equivocado, sirvieron hasta de perros para coger el ganado. Cuántos hechos deshonestos nunca serán perdonados por lo que a esta tierra hicieron, por tan terribles pecados, tan tremendas cobardías. Andía, ¿cómo has aguantado tantos robos y desprecios? Si a tus hijos han quitado lo que siempre ha sido de ellos, las casas donde moraron, alzadas por los abuelos, sin piedad las han tumbado, dejando incluso a los niños en los tableros tirados. Personas sin corazón que hasta el ganado hurtado lo hicieron todo dinero. Despreciables, inhumanos, que hasta sus acreedores dejaron desamparados sin pagar el justo precio. A estos seres humillados nunca puedo yo olvidar. Lo que mis ojos miraron, hoy no dudo en señalar de aquel gobierno tirano. Del de Franco, este señor ya escribía estas cosas. Una parte de Canarias despreciaron, la dejaron y con usura vendieron. Seres tan desalentados, solos, tristes, indefensos. Se quedaron angustiados con los puestos sin hogar y el corazón destrozado. El cielo tienen por techo, por cama tan solo matos, por suelo piedras y tierra, por paredes hartosanos. ¡Cómo me duele esta tierra, Andía, cuánto te amo! Eso lo escribe.
Era la realidad, ¿no?
Los locos escribimos estas cosas. Los locos recordamos cosas para que nuestros hijos, nuestros nietos, mañana sepan qué ha pasado. Esto lo suelen hacer los poetas. Los poetas, don Santiago Gallero, no sé por qué, suelen ser cuando se revuelven las aguas turbulentas de las políticas y estos listos cogen aviones y barcos, los poetas suelen los que suelen pagarlo más y suelen morir. Asesinados, suelen muchos, pero siempre, no sé por qué,
hace poco
es el arte que es el más que muere.
Se habla de García Lorca, por un ejemplo, ¿no? Que estaban
Hernández, ahora hablando sobre tanta ¿no? gente, don Santiago. Y claro, yo, usted decía de la lucha, yo tengo por aquí una cosita que a este hombre, que no sé si puedo hacer esto.
Luego así? Pillamos la fotografía, perdón. La veremos luego, porque es una fotografía de hace un montón de años y era de los jovencitos de aquella época. Aquí, que luchaban en el equipo que se creó en Morrojable, ¿no? Porque se creó
de Andía, ese allí en los principios de Andía. escrito está del Aguirre, de las tortugas, de lo nuestro, de las cosas.
Que habrás actualidad tanto uno como el otro, ¿no?
Sí, si quieres te la recito, este del Aguirre. Eres Aguirre el más grande por tu planta y nobleza, y el más alto que vuela cuando sientes la muerte. Eres pájaro manso de sublime y belleza, pero a pesar de todo no es perfecta tu suerte. Hoy tu especie agoniza y me pone muy triste, como el perro bardino y como la butarda. Mi amigo carroñero a su extinción resiste, y si no le ayudamos más de un lustro no tarda. Pero a pesar de todo quiero soñar despierto y ver en nuestro cielo la más fina silueta y el revolotear de un acróbata experto, eternamente vivo y en vuelo cual cometa. Yo quiero verte alegre, lozano, tan feliz, reverberar las plumas de tu esbelta figura y más allá en las nubes de rey o emperatriz y el sultán de tu hogar aquí en Fuerteventura. Amano Rodríguez Pérez, Pollo de los Valles, fue un gran luchador y yo quiero, le hice este poema, quiero recitarlo. En los terrenos de arenas con el rival se batía, bregaba con gallardía, valor y sangre en las venas. Hoy Pollo a todos nos llena de recuerdo cada encuentro. Cuando agarrabas al centro fuiste un atleta aplaudido y a la misma vez tenido tu garabato por dentro. Este es este señor.
Que está ahí en la fotografía esa, ¿no? Bueno, que... Andrés, aparte de eso, el último que tú has escrito a mí me recuerda mucho porque le diste incluso hasta un tono humorístico. Intercalaste un poco de algo de fantasía, pero sin perder la realidad de lo que era Fuerteventura, ¿no? Contaste uno de ese último libro que presentaste en Morrojable, donde hablabas del trueque, que era la forma antes un poco de subsistir de la gente, ¿no? Y vamos, rompió todo el mundo en un aplauso tremendo, se pusieron a reír todo el tiempo, y era un espabilailaíllo, ¿no? Que vendió el mismo pescado, no sé ni cuántas veces.
Me está hablando del relato. De los relatos, sí, esto fue un, hice aquí 20 relatos donde hablo de los 6 municipios de Fuerteventura. Todos los municipios tienen uno más, otro menos, pero tiene su, claro, y este hombre
tenía, todos los pueblos tenían el mentidero, ¿no?
Claro, ya tenía el mentidero y tenía el hombre este, llámase Entesano y Pícaro, ¿no? Pero que al fin y al cabo era un personaje que todos queríamos. Bueno, este hombre, pues como usted bien sabe, pues cogió una sama y se la mandaron a arreglar. Y el hombre, pues en vez de arreglarla y llevársela a la dueña, que incluso le pagó, pues la vendió 2 o 3 veces. Y el hombre ya, pues, un poco cortado, o por la cara, o no sé por qué, pues el hombre pensó mejor que se la llevara a su madre y se la comió con su madre. Este es un relato que... Y de hecho hicieron en el Roque, aquí en el norte, hicieron una obra de teatro de este cuento. Este relato, este cuento, sí. Yo pienso que son bonitos, a mí me gustan, sí. ¿No? Pasa que la gente, pues, claro, como todo el mundo, ya esto ya lo leí porque esto sería largo, ¿no? Pero tiene sus cosas, ¿no? Es de la Sama y algunos más, ¿verdad? ¿No? Del perro, don perro, en fin. Son cosas que la locura hacen esas cosas, ¿no?
No, y pasaba antes, ¿no?
Pasaba. Le voy a decir, Santiago, le voy a decir, este relato es, yo por eso este libro le puse Entre la historia y la imaginación. Yo parto de anécdotas, de parte de historia, y luego termino el cuento, lo hago a mi antojo y semejanza, claro, dándole una gracia, una picaresca, ¿no? Para que la gente pues se lo pase bien, porque no tiene otro sentido sino que la gente se lo pase bien, porque trato de no dejar al personaje nunca mal, sino dejarlo bien dentro de como el tipo de relato que sea. Pues si este hombre es de la picaresca, pues dejarlo bien dentro de la picaresca. Y este es de la Sama.
Creo que había otro de un personaje que salía desde la punta de Jandía y se iba hacia el norte para subir hasta La Oliva.
Este me encanta mucho porque fue el personaje Don Cirilo, que fue el que se llama La Fiesta de Buen Viaje, que fue el que fundó Morrojable. Hombre, Don Cirilo es que yo lo tengo, ya he dicho muchas veces que a Don Cirilo yo, creo que murió antes de yo nacer, pero siempre lo tengo en la mente, aún hoy, me parece que vive por ahí y que está entre nosotros, su espíritu por supuesto que sí, es un personaje maravilloso, un personaje que en Morrojable, pues, menos mal que le pusieron ahí el pequeño monumento, porque es que más se merecía la buena venida, ¿eh? Porque el fundador ahí.
Desde Aguacabra salió la idea de hacer un homenaje y una conmemoración al centenario que se cumplió Morrojable. Fue por el 99.
Pues ¿no? Mire, pues le felicito a Aguacabra, ¿eh? Y no es por hacerle pelota, sino por la acción, por el acordarse, vamos, por este sentimiento de sentir de que la gente nuestra, que ya, aunque se haya ido, también ha hecho cosas buenas, ¿eh? Y tener el orgullo. Y siempre, Santiago, hay una cosa que yo le pediría siempre a los medios de comunicación, porque dijo alguien, y lo dijo bien, que son el cuarto poder. Y no cabe duda que lo es. Y los medios de comunicación no hace falta tampoco decir, arrimarse a una parte u otra, aunque se arrimen algunas partes, porque no, también sé que se arriman. Soy así. Por eso muchas veces no triunfaré en un campo político, porque la sinceridad me mata, Santiago. Pero a la misma vez también nadie le quita, sin arrimarse a algún sitio, de que, por ejemplo, hablo de los medios de comunicación, y no estoy diciendo Aguacabra, ni estoy diciendo nada, no estoy nombrando aquí, pero tampoco le quitaría que en cosas de cultura, en cosas de, por ejemplo, este tipo, como lo que usted decía antes, que hizo Aguacabra, de ponerle del centenario de don Cirilo, es perfecto, es maravilloso. Porque es hablar, al fin y al cabo, de lo nuestro, de sí, sentirnos orgullosos en un ser humano que ya se ha ido. ¿Por qué no?
El fundador del pueblo, o sea, que él fue el que
yo cuento
hizo aquí, nacer ahí.
El que yo cuento, Santiago, el que yo cuento, señor Cayero, lo que hacía, te cuento, cuando decía que dejaba, cuando digo así, dice el personaje, donde eran conscientes de dejar a Morrojable sin un solo habitante y volver. Y este hombre que se estaba arando el barquito para la fiesta de un buen viaje del Cotillo, y cuando le dice a la mujer, pero poro, porque la gente hablaba así, poro mujer, y las perras, dice, ay, mi niño, las perras la ligué en el pollito y fuera mi niño. O sea, el pollito era un murito que usaba la gente nuestra antes por la cocina, allí mismo, si dieron la de, ¿qué dice? ¿Qué dijiste? Venga, ayúdame a varar. La gente, pero por favor, hombre, ¿cómo va a ir ahora Cirilo? Si está a punto ya de escurecer, dice, me ayuda a varar, carajo, no me iba a botar el barco otra vez. Lo dirían varado y a botarlo otra vez. Pues lo botó señor Cayero, se fue a Morrojable, pero ahora solito, un riserrote de miedo, cogió las perritas en Morrojable, donde la mujer la dijo, porque ¿quién se la iba a robar? No se la lleva un guirre. En un cuervo sí lo creo, en el guirre no, hay que coste también, dicho sea, y poner muro de paso, porque lo que había ahí en aquellos tiempos eran guirre y cuervo, y alguna que otra gaviota, claro, y gaviota. Pues ahí estaba, se llevó las perritas, y al otro día, mediodía, estaba ese señor ahí rezándole, como bien dice el cuento, a su patrona, no se sabe qué cosa, pero él estaba ahí rezándole y con su familia, con todos los de su pueblo del Cotillo, que por supuesto también es muy buena gente, porque ya dije antes que Morrojable, parte, el principio también, parte es raíz, las raíces están en la oliva, concretamente en el Cotillo.
Efectivamente, es un pueblo hermanado por la sangre, ¿no?
Con sanguinidad.
Pues nos quedan pocos minutos, así que a mí lo que me gustaría era, bueno, pues dejarles a ustedes ahora, si Andrés le parece, con un poco igual de música canaria de fondo, ir viendo un poco pues las fotografías del recuerdo, que tiene también muchas de ellas, y entre ellas veremos esa del equipo de lucha, donde Andrés era parte también del mismo, de esos jóvenes de aquel momento de Morrojable, del primer equipo de lucha que se creó en Morrojable. Será a partir de este momento cuando nos despedimos, Andrés, y se quedará la gente pues disfrutando de todas esas fotografías de recuerdo que tienes ahí, ¿no?
Otras de cuando luchamos y cositas. Ah, mira que tenemos, que son las mismas. No sé si este se ve un poco más. El señor, o esta se ve, son las
y alguna de ellas se ve también a su padre, a su gente. Sí, sí. Andrés, me despido, despedimos.
Sí, este es Juan Díaz. Aquí estoy luchando yo con Lazo, el cartero, que en paz descanse, que fue un gran luchador también. Y este Juan Díaz para descanse, y esta gente que está aquí, Juan Díaz para descanse, Morrojable, es la gente, mira cómo lo llamo, el campito que había tan precioso.
Que antes la gente se sentaba alrededor, claro, porque no había ni gradas ni había nada, claro, ¿no? Ahora la vemos todas. Sí. Les dejamos que disfruten de esas fotografías del recuerdo y esperamos que hayan pasado un rato entretenido con Andrés González Francés, al cual le damos las gracias. Y les esperamos el miércoles que viene en Gente Nuestra, el espacio que este medio tiene para recordar la historia del pueblo majorero. Gracias a todos, muy buenas tardes.
Gracias.